Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Ciudad y ciudadanía, las cosas que pasan en la ciudad y que afectan a la ciudadanía. Isegoría es un espacio dentro de esta ciudad y ciudadanía. La isegoría es un concepto que inventaron los griegos cuando empezaron a construir las formas democráticas y significa la igualdad ante el ágora, en el ágora y el derecho a tomar la palabra en ella. Y esto es lo que vamos a hacer un grupo de personas que bueno, pues van a estar en las ondas de Radio Colores frecuentemente. Rocío Blanco, Rebeca Llorente, Manuel Torío y Alicia Elices. Hola, a los cuatro. Hay algunas personas más que forman, que forman parte de este grupo, pero bueno, hoy no han podido estar aquí. Este es nuestro primer programa y vamos a empezar hablando de la participación, porque bueno, pues las personas que están aquí presentes todas están implicadas en el movimiento social y asociativo de la ciudad de Palencia. Y si os parece, vamos a hablar de la participación. Voy a hacer una pequeña introducción y hablamos de eso que tanto hablamos muy a menudo y que hay muchas formas de entenderlo, que es la participación. Podemos decir que, bueno, la estabilidad e integración de las sociedades democráticas depende no solo de sus instituciones, sino de las disposiciones y actitudes de sus miembros respecto a lo público y de la convivencia y cooperación entre ellas, es decir, de la participación ciudadana. La participación democrática debería de resumirse en una triple condición de ser reflexiva, crítica y deliberativa. Los ciudadanos y las ciudadanas, desde esta condición y categoría, han de entender la vida pública cuidando de informarse, mantener distancias críticas frente a los poderes y establecer acuerdos que han de hacer posible una sociedad justa y estable a través de la deliberación abierta en condiciones de libertad y de dignidad. La ciudadanía debe mantener una preocupación por la búsqueda de mecanismos para evitar la concentración y la permanencia del poder en unas pocas manos y para garantizar la capacidad de la sociedad civil de hacerse oír y pedir cuentas a sus gobernantes. Esto exige la construcción de una ciudadanía activa, cuyos pilares serían una sociedad civil realmente activa, inserta en lo público y en el desarrollo de una cultura política de la deliberación, la crítica, la participación propiciada por medio de la educación cívica. Bueno, y con esta introducción, que parece un poco densa, si os parece vamos a ir aterrizando a hablar un poco de este tema. No sé si empezar, ¿qué entendemos por la participación? ¿Qué os parece este texto? Hay muchas formas de participar. Bueno, ¿quién toma la palabra en el ágora? Manolo.
La participación, como plantea el texto, es un concepto más amplio del que pueden entender los poderes públicos. Y yo creo, para empezar, que en estos días, en estos tiempos, mejor dicho, estamos viendo una especie de contradicción entre lo que se presupone que tiene que ser la participación ciudadana, los cauces que tienen los ciudadanos para poder participar y las respuestas que se están dando. Yo creo que ante esto se ve que lo que existe actualmente no es suficiente. Y los ciudadanos en este momento tenemos la impresión, mucha gente, de que están buscando nuevos cauces de participación. No es que pasen, como algunas veces se dice, los ciudadanos son indolentes, no quieren participar, son egoístas. Yo creo que no. Creo que se están buscando en estos momentos nuevos cauces de participación. Algunos están apareciendo y desde luego yo creo que la sociedad sí que está viva.
Es opiniones.
Sí, yo estoy de acuerdo con Manolo. Yo creo que la gente cada vez más tenemos conciencia ciudadana y cuando vemos sobre todo que vivimos situaciones como las que estamos viviendo ahora a cuenta de la crisis económica, pues tenemos ganas de hacer cosas, solo que no nos dan cauces para participar. Ese es el problema, el gran problema de la sociedad actual, ¿no? Que los cauces que podrían existir, como presentar una ILP, pues luego resulta que no sirven porque la ILP la quieren cambiar completamente y ya no es lo que era cuando se presentó. Que los consejos municipales, por ejemplo, acaban siendo un sitio donde vas a sentarte y a escuchar el rollo que te suelta el concejal de turno, pero no te deja participar, opinar, ni dar ideas, ni te escuchan ni te tienen en cuenta, entonces los cauces que existen ya no sirven, porque los poderes públicos les están rompiendo, digamos, están rompiendo ese contacto con la ciudadanía. Entonces hay que buscar otros, pero hay que recomponer de alguna forma esos cauces de participación, porque lo que no puede ser es que la gente en la calle esté exigiendo cosas y quienes nos mandan, los poderes, no escuchen. No escuchen ni dialoguen con esos ciudadanos que están en la calle pidiendo cosas.
Eso, bueno, Alicia.
Sí, bueno, efectivamente, yo comparto la opinión de mis compañeros. Es en épocas de malos tiempos cuando la gente reacciona y tiende a salir a la calle a exigir. Pero hasta entonces yo creo que lo que yo entiendo por participación ciudadana, yo creo que más bien es un control de los poderes para que la gente, bueno, pues parezca que está, pero no está. Es decir, yo creo que los grupos ciudadanos que funcionan en un municipio más o menos grande, mientras estén de acuerdo y no molesten al poder, funcionan, entre comillas. O sea, están. En el momento que estos grupos se vuelven un poco reivindicativos o quieren actuar por sus propios medios, es cuando ya, bueno, por los poderes dicen, bueno, no te creas que vas a poder, vas a cambiar y tal. Entonces yo creo que, bueno, que esto de la participación ciudadana de verdad surge cuando hay verdaderos y auténticos problemas como los que están surgiendo ahora.
Rebeca, ¿quieres decir algo?
Nada, poco más que añadir o estoy de acuerdo con lo que han comentado ellos. Sí que igual, para poner un poquito la nota de discrepancia igual, yo estoy totalmente de acuerdo en que creo que los cauces están obsoletos, es decir, hay que cambiarlo. También tengo la sensación, o igual percibo, de que quedan colectivos y personas que todavía están muy involucradas y muy conscientes de la participación, de la reivindicación, de la crítica, pero creo que hay mucha gente que se está volviendo muy individualista, es decir, mientras a mí no me toque, mientras a mí no tal, que salga eso por donde quiera. Entonces, bueno, comparto en gran medida el planteamiento que han dado mis compañeros, pero también creo que o porque el sistema no está bien planteado o porque no se posibilita, igual si se diese otra posibilidad, pues igual la gente se movería más, ¿no? Pero bueno, también un poco el tema de nos estamos volviendo más individuales.
Yo creo que es lo trágico del tema. Yo te estoy entendiendo el planteamiento en el sentido de decir la gente es indolente o hay poca participación, hay gente que sigue estando muy preocupada, pero otros no. Entonces yo, haciendo un poco de historia, ¿no? La participación ciudadana en los años 70 y 80, donde aparentemente había una efervescencia muy grande, ¿no? Entonces, no parece lógico que un sistema que se llama democrático y participativo, por tanto, que entra en la definición, nos haya dado lugar a desembocado en lo que es actualmente. Es decir, ¿cómo avanzando en un sistema de participación hemos llegado a una meta donde la participación parece que se anula? Eso es lo grave, ¿no? Es decir, aquellos momentos que los hemos vivido los que estamos en esta mesa, más o menos en un ámbito o en otro, ¿no? De participación, de efervescencia ciudadana, de ganas de cambiar, de posibilidades de cambio, porque no era solamente ganas, sino que tenías posibilidades verdaderamente de cambiar las cosas, y que eso haya evolucionado. Yo creo que a la hora de reglamentarlo tanto, una de las los problemas puede haber sido este, ¿no? A la hora de reglamentar todo,
que se ha institucionalizado,
claro,
la participación.
Esto se ha ido cortando las alas a los movimientos, ¿no? Porque si no, tendría que haber sido la cuestión la contraria, cada vez mayor participación. Esto es lo real, ¿no? Yo creo.
Yo creo que se ha devaluado el concepto de participación. Yo estaba ahora acordándome cuando comentabas eso, cuando empezamos en el Consejo de la Juventud. O sea, cuando el Consejo de la Juventud se crea en Valencia, pues todo era nuevo, todo estaba por hacer, y también los cauces de cómo entendernos con el Ayuntamiento. Con el Ayuntamiento también éramos algo nuevo, que nunca había existido, un Consejo de la Juventud. Nos escuchaba, nos tendría más o menos en cuenta, pero por lo menos se sentaba a dialogar. Estábamos construyendo algo. Lo que pasa es que puede que haya llegado un momento en que aquello se institucionalizó de tal manera que ya pasó de dejar de tener importancia. Y entonces el Ayuntamiento pasó a lo contrario, en vez de escuchar a los jóvenes, les obvio, no me interesan, porque si me van a criticar, ¿para qué les voy a escuchar? A Total, a quien representan, a cuatro asociados, porque además eso es algo que también se utiliza mucho por parte de los poderes, ¿no? Es que asociados están muy pocos jóvenes, así que Total, ¿a quién vas a representar? Entonces, con ese discurso, pues también hace que al final los jóvenes digan, bueno, pues si nadie nos va a escuchar, pues ¿para qué vamos a participar? ¿Para qué vamos a ir al ayuntamiento a participar en los poquísimos sitios donde nos dejan hablar si Total no nos van a tener en cuenta? Y eso al final ha hecho que esos cauces yo creo que ya no sirven. Por eso hay que buscar otros cauces nuevos, ¿no? Porque los institucionales ahora mismo no sirven. Yo lo decía, los consejos municipales son ahora sí, mismo pero... sitios donde se reúnen las asociaciones con el ayuntamiento para escuchar lo que el concejal o concejala de turno les cuente, sí. Nada más.
Bueno... Pero aparte de los cauces que, bueno, a lo mejor hay que buscar otros nuevos o hay que reconducirlos, que hay que darles otro aire a los que existen. Porque a veces yo no sé si es tanto el medio como el contenido, ¿no? Porque yo creo que en el tema de la participación, en cosas que antes cuando apuntaba Alicia, ¿no? La participación como control del poder. Es que la participación muchas veces es entendida como, como una presencia pasiva de estar en un sitio. Oh, pues han participado mucha gente. En la fiesta de no sé qué participaron mucha gente. Había 2.000 personas. Claro. Pero esa participación de estar solo pasiva, vale, cambia las cosas, es una participación crítica, controla de alguna manera, ejerce un control del poder, ¿no? Que yo creo que yo entiendo que tiene que ser el fin último de la participación, ejercer esa participación de calidad que ejerce un control sobre los poderes para que las políticas que hagan sean políticas justas y claro, políticas de cara a la ciudadanía.
Claro, y yo creo que eso al poder, como decía antes, y me repito, le da mucho miedo. O sea, mientras estén la gente controlada y tal, bien, pero mientras si no son de mi parecer, de mi ideología o de mi pensamiento, pues no me sirven. Y yo creo que deberíamos de empezar a reflexionar ya, y los políticos deberían de hacerlo, que porque siempre se escudan en eso. A mí me han dado el voto, yo no tengo por qué cambiarlo ya hasta 4 años que me lo vuelvan a dar otra vez o a quitar. Entonces, ahí está el error. O sea, el error, los políticos piensan que la participación ciudadana es solamente eso, ir a la urna cada 4 años y nada más. Y claro, en estos 4 años...
Y dejarnos hacer.
Claro, en estos 4 años los ciudadanos que hemos votado a determinadas opciones podemos darnos cuenta que nos hemos equivocado o que a la gente a la que hemos otorgado nuestro voto no nos sirve ya porque no está dirigiéndose por el camino que creemos que es justo. Y entonces, claro, lo que tú dices, deberíamos de tener otros cauces que nos permitan que nos escuchen, que escuchen a los ciudadanos en estos 4 años en los que se creen que el poder es total, absoluto y que no tienen que dar cuentas ya de nada más.
¿Y vosotros por dónde entendéis que tienen que ir esos cauces o cómo se tiene que vertebrar esta participación ciudadana? Porque un cauce hoy, que os voy a preguntar, voy a ver qué opináis, un cauce hoy son las redes sociales, ¿no? A través de las redes sociales hay un nivel de participación. Pero yo me hago una pregunta, porque también en torno a la participación que se da a través de las redes sociales, ¿hasta qué punto realmente también es una participación que ejerce un control sobre el poder, que es uno de los objetivos de esta participación activa, ¿no? ¿Y hasta qué punto permite también ser reflexiva y crítica?
Hombre,
bueno, a ver, los que os movéis más en las redes.
Yo sí que, a raíz de lo que comentaba Rocío, de las comisiones, por ejemplo, del ayuntamiento, yo que me muevo y me he movido en temas de juventud, en esas comisiones se supone que siempre se convocaba y acudían entidades, asociaciones representativas de la ciudad que englobaban a colectivos que trabajaban con jóvenes. Es decir, que esas entidades que iban ahí representadas, bueno, pues trasladaban un poco las inquietudes de sus miembros, el colectivo con el que trabajaba. Que yo creo que como cauce no es malo.
Perdona, yo me refería. Sí. No, está bien la reflexión que estás haciendo, pero he preguntado por las redes sociales de Internet.
Ya. Que a mí me parece buena alternativa, sí. Pero creo que hay cosas que, en relación un poco a los políticos, creo que un poco lo que tiene que cambiar primero es la mentalidad, ¿no? La mentalidad de decir, no voy a dar la chapa a 20 asociaciones que me representan esta ciudad. Y no voy con mi idea, la vendo y me marcho para casa, ¿no? Si ya de entrada la mentalidad de ese político no está por escuchar a la gente del colectivo que sea, sea juventud, lo que sea, no está por escuchar y ver las sugerencias, nos da igual los canales y los medios, que si el político de rigor no está por la labor de escuchar a la gente que realmente trabaja día a día y codo a codo y que está implicado en la realidad, en las necesidades, en las circunstancias de ese colectivo, pues
no sirve.
Pero creo,
precisamente el objetivo de promover la participación es para hacer que el político ya te escuche, ¿no?
Escuche, claro.
Con lo de las redes sociales que decías, a mí me parece que son un medio, no un fin. Es decir, yo creo que están muy bien para amplificar y para que llegue a más gente los mensajes o las convocatorias, o pero no podemos quedarnos en eso. O sea, a mí no me vale con que el alcalde diga que en la página web del ayuntamiento le puedes escribir y contarle tus quejas y que además te contesta personalmente. Eso solo no es participación ciudadana. Participación es que los ciudadanos nos podamos reunir entre nosotros, hablar de los problemas, aunque sea vía internet, pero pongamos en común qué problemas tenemos en esta ciudad y lleguemos a conclusiones. Y esas conclusiones se las presentemos a quien las tiene que arreglar. Quiero decir que no va, a mí me parece que sigue siendo individualista, un poco lo que decía Rebeca, que yo, ciudadana, escriba al alcalde y espera que me conteste y me quede en mi casa. O sea, eso solo no es participación ciudadana. Participación es eso, sentarnos a hablar. O sea, sentarnos, o bueno, cada uno desde su casa con el ordenador chateamos si queremos. Pero tenemos que intercambiar opiniones y llegar a acuerdos.
Yo creo que en los últimos tiempos hay unos cauces de participación que han surgido de la sociedad, que son las llamadas plataformas, del tipo que sea, que tienen un objetivo, es decir, que no se entienden como unas instituciones o unas asociaciones permanentes, sino que se plantean unos objetivos y ahí hay mucha gente que nos animamos a participar y adquirimos un compromiso con temas verdaderamente importantes para la sociedad, ¿no? Y esa sería una forma nueva de participación ciudadana, que además está muy alejada de los poderes públicos, de cualquier poder público, me tengo la impresión, y porque son críticos con todos los establecidos, prácticamente con todos los representantes políticos, si hay que criticarlos, yo creo que lo critican de la misma forma, donde participan ciudadanos muy heterogéneos, también ideológicamente incluso, ¿no? Si ven que es un problema que afecta a la sociedad, y por esa vía, aparte de las redes sociales, que es verdad que son las que movilizan mucho, por esa vía de las plataformas ciudadanas, ahora mismo hay unas cuantas en marcha, yo creo que muchas de ellas surgidas también a raíz de movimientos como el 15M, pues estas plataformas son las que verdaderamente están dando vida a la participación ciudadana y le están dando cauce en estos momentos.
Plataformas como, por ejemplo, por situarnos en Palencia,
afectados por las hipotecas, que ahora mismo está lo de las plataformas también de las preferentes, que también están teniendo mucho eco. ¿No? Hay plataformas de distinto tipo que yo creo que, a ver, tienen sus antecedentes, ¿no? Yo recuerdo cuando el tema del Chapapote de Galicia, pues se creó una especie de Marea Blanca, que era una plataforma que buscaba, yendo más atrás en el tiempo, se creó aquella famosa plataforma que no sé, ya no recuerdo bien el nombre, que era contra la OTAN, cuando se planteaba el famoso referéndum de la OTAN, ¿no? Tiene sus antecedentes históricos. Pero yo creo que ahora sí que tiene más visibilidad y que se ve mejor cuál es su planteamiento, cuál es su finalidad y cómo se organiza.
Porque se mueve a la gente ante algo concreto, visible, para transformar una cosa en concreto.
Claro,
¿no?
Pero te están echando de tu casa. O por ejemplo, la plaza.
O que te han robado todo el dinero.
Pues que si los comedores ya no hay becas, o hay cada vez menos becas, los comedores escolares son más caros, quitan los centros abiertos. Entonces, hay cosas concretas por las que luchar y que defender, ¿no? Derechos.
Pero fijaros que curioso es que también, como yo antes decía, que asociaciones que no le sigue la corriente a determinadas personas del ámbito del gobierno, ¿no? O de gobernantes, enseguida las apartan, las no sé qué, las no sé cuántos. Con estos movimientos también pasa lo mismo. O sea, hay que criminalizar al 15M, a estas plataformas contra las hipotecas, contra los desahucios. Hay que criminalizar todo porque no interesa que la gente se manifieste y diga que no está contenta con determinadas cosas, ¿no? O sea, que en el fondo estamos otra vez en la misma. Es decir,
una participación pasiva de asistencia es inofensiva, pero una participación activa de hacer que las cosas cambien
Y otra cosa que quería incidir en esto, quizás sea de formación profesional, yo pienso que no se enseña desde muy niños en los colegios, a ser críticos, uh-huh, a ser reflexivos, como decías tú, las, sí, condiciones que tiene que tener un movimiento ciudadano o un sí, grupo ciudadano. Entonces, no se enseña lo suficiente a reflexionar sobre esto, a hacer a la gente participativa, ¿no? Y creo que se debería de incidir más en las escuelas, en los institutos, por supuesto, que la gente ya razona y comprende mejor las cosas, pero desgraciadamente, como vemos en el tema de educación, pues se eliminan asignaturas como Educación para la Ciudadanía, que podía ser uno de los cauces en los que, sí, la gente aprendiera, ¿no? Se educara, sí, en ese tema.
Para una participación democrática.
Sí.
Yo, de todas, sí, formas, por lanzar un mensaje positivo, a mí me parece, sí, que la participación ciudadana es importante y necesaria, y cada vez,
sí,
más.
Totalmente.
Y cuando más problemas tenemos, más, sí, necesario es. Quiero decir que aunque nos criminalicen, aunque les llamen, sí, no sé qué, dale borrocas y no sé qué cosas,
pero
que
Rocío,
eso no tiene que hacer que la gente deje de participar.
No. Pero ¿tú no crees que la sociedad estábamos como dormida, como... Ah, sí, como aborregada, como,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y que hace falta cosas gravísimas como, sí, las que están ocurriendo para que alguien, sí, salte o diga o lance mensajes, vía internet o vía tal, para decir vamos a hacer algo, ¿no?
Sí. Entonces, yo es un poco lo que planteaba antes, ¿no? Que sí que es verdad, yo estoy un poco a lo que comenta Alicia, que la verdad, yo después de la que nos está cayendo y todo lo que estamos viendo, sí que a veces dices, ¿pero dónde estamos? ¿Pero qué hacemos? Como que tengo esa sensación de que, por eso igual lo que os decía antes, como que no sé si es, bueno, a mí de momento no me toca, pero es que hoy no te toca, pero es que mañana te toca a ti. Entonces, lo que no hagamos entre muchos, individualmente no vas a conseguir nada. Y entonces sí que es verdad que ves situaciones, cosas, bueno, claro, y dices, pero ¿estamos dormidos? O de momento la gente es, mientras a mí no me llueva, sálvese quien pueda, o... Entonces sí que es verdad que yo creo que también es básico y súper importante la participación, la unión y, bueno, como dice aquel, la unión hace la fuerza e individualmente es que no vamos a hacer nada.
Bueno, si os parece vamos a hablar de una movida participativa o de una plataforma participativa, vamos, o de un movimiento que se está generando ahí de ciudadanos y ciudadanas para participar en torno al centro cultural de la antigua cárcel y tal. Pero antes quería haceros una pregunta, porque muchas veces está en la calle, ¿no?, cuando dicen, yo participo, pero yo de política o en política nada, o esto es política o tal. ¿Participar es política?
Todo es política, hasta comprar. Ir a la compra depende si vas a una gran superficie, sí, o al comercio de tu barrio, estás haciendo política.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo en una cola de un supermercado, una señora dijo, uy, yo esto no lo quiero porque es catalán. Y dije, señora, ¿pero lo va a comer o va a hablar con ello? O sea, quiero decirte que estaba haciendo política en la...
Sí,
en la...
Sí,
sí. Una tableta de chocolate y dijo eso. Sí. O sea, que todo es política, efectivamente, Rocío.
Ay, pues yo no quiero pensar. Yo quiero pensar que igual son todos intereses. ¿Que la política intrínsecamente lleva intereses? Pues sí, pero yo de verdad que miedo me da pensar que mi día a día es todo política porque no sé si lo quiero.
Hombre, las relaciones de convivencia, de establecer una sociedad, son es política. Yo creo que es que muchas veces se ha desprestigiado, ¿no?, la política, para que no entremos, porque
claro,
la política es una participación activa. No solo en el tema partidista.
No se lo podemos dejar solo a los partidos.
Lo entiendo. Y sí que es verdad que, claro, lo que pasa es que igual ahora, por la situación que vivimos, se asocia como algo totalmente negativo.
Claro.
Es decir, yo entiendo la política como un medio de participación que me parecería, en otra perspectiva, de otra manera, sería idónea. Pero claro, la realidad que tenemos hoy en día es, yo por lo menos, no quiero política,
sí, ya.
Es que no lo quiero.
Yo os lo preguntaba porque yo sí que entiendo ese concepto en la línea que comentabais vosotros, Alicia, Rocío, de política es todo, si es que política es la forma de organizar la sociedad. Y lo malo, y en el sentido positivo, yo en la calle cuando hablas en cualquier lado, cuando la gente está, bueno, y en los medios de comunicación, cuando constantemente se está descalificando y vaciando del contenido que tiene la política, la palabra política, ¿no? Y el concepto de política, y no dejando la política solo para los políticos y para los políticos profesionales de partido.
Es lo malo.
Eso es lo malo. Yo lo digo en el sentido, a mí no me duelen prendas, yo creo que hay que decir, la participación es una participación, como decía eso, hay que educar en una cultura política, de participación para hacer un ejercicio de control de los poderes, ¿no? Y que respondan a las expectativas de los ciudadanos. Y yo reflexiono, delibero y critico, y digo, lo de los contadores del agua no puede ser así, porque tiene que ser así, no tiene que responder a intereses determinados, tal, eso es de todos los ciudadanos. Y yo creo que el objetivo, el intento, es que hay que rescatar la política de los políticos y dignificarlo en ese sentido. Por eso se hacía esa pregunta, que qué opinabais, ¿no?
Sí, sí, yo creo que no se puede dejar la política solo a los políticos profesionales, es muy peligroso.
No, sí, yo creo que es que política, a ver, es que el hombre es un animal político. Exacto. O sea que cualquier circunstancia de la vida y de tu actuación es una actuación política, porque el político viene de polis, del hombre que interviene en la ciudad, ¿no? A ver, lo que yo también creo es que puede haber políticas buenas y políticas malas.
Efectivamente,
en ese sentido,
sí.
Claro, no todo lo político es bueno, no toda la intervención política es positiva. Puede haber intervenciones políticas negativas y muy negativas, ¿no? Un dictador es un político, pero un político nefasto. Por tanto, entendiendo la política como una participación que tiende al bien común, en ese sentido, ¿no? Que busca el bien común. Entonces, la política es una cosa buena, porque tiene una finalidad buena. Ahora, si la finalidad es de otro tipo, pues claro, tendríamos que decir que la política no. Ese tipo de política no me interesa, o es mala, ¿no?
O interesa denunciarla.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y continuamos.
Thank you.
Continuamos, estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y esto es Ciudad y Ciudadanía en el espacio Isegoría, la igualdad ante el ágora y el derecho a tomar la palabra. Están Rocío Blanco, Manuel Torío, Alicia Elices y Rebeca Llorente y estamos hablando sobre la participación, la importancia de la participación ciudadana. Y ahora vamos a hablar de un ejercicio práctico de esta participación, de un tema candente y importante en la ciudad de Palencia, como es el tema de, porque la decíamos antes que la educación para la participación y la cultura es importante, ¿no? Un centro cultural que tenemos ahí pendiente de que se abra, que es la antigua cárcel, ¿no? Que, bueno, Rocío, creo que tú estás más puesta en la situación del tema. Si quieres, nos das una pincelada, nos informas y ya hablamos, opinamos de este tema.
Pues sí, mira, os cuento. Por cierto, hablando de las redes sociales, para estas cosas también sirven, ¿no? A través de las redes sociales lanzamos una convocatoria de una reunión en el Centro Social del Carmen el pasado martes para hablar del Centro Cultural de la Antigua Cárcel, ¿no? Se presentaron 60 personas, lo cual demuestra el interés que existe por este tema. Y las conclusiones yo creo que fueron claras. Todo el mundo estábamos de acuerdo en que eso es un centro cultural, se tiene que abrir al público como centro cultural, no puede ser que lleve más de un año terminado y sin abrir.
Sí, eso.
Palencia necesita un centro cultural de esas características. Allí había, pues, desde gente que tiene grupos de música, gente que pinta, actores, actrices, en fin, gente que necesita espacios donde poder ensayar, donde poder mostrar su arte, donde poder intercambiar ideas con otros artistas, y para eso es para lo que todo el mundo que estábamos allí pensábamos que tiene que servir la antigua cárcel, como una especie de, Maite lo definía muy bien, Maite Alario, como un laboratorio de artes, ¿no? Donde todos los artistas de la ciudad, incluso artistas invitados de otras ciudades, puedan venir, intercambiar experiencias y crear. Y para eso es imposible, es absolutamente imposible, que allí se instale un museo de la policía, como pretende el señor alcalde, porque no pueden convivir. Un espacio de libertad, como es el espacio que necesitan los artistas, no puede convivir con un museo de la policía. Es imposible. Entonces, el objetivo que allí se planteó la asamblea, lo hemos llamado Asamblea en Defensa del Centro Cultural de la Antigua Cárcel.
Esta no es plataforma, es asamblea.
Se llama asamblea también por darle un aire de que es algo abierto, a que se siga integrando gente y sigan participando, ¿no? El objetivo fundamental era que ahí no se instale ese museo de la policía y el siguiente objetivo es que eso se abra cuanto antes como centro cultural.
Sí, vamos a recordar un poco datos. La construcción de, el centro cultural de donde este centro cultural, los terrenos pertenecían a la Diputación, ¿no? Uh-huh. Los compra el Ayuntamiento y la obra a cargo de qué fondos se hace, de fondos del Estado.
Del 1% cultural del Estado.
Del Estado para centro cultural, ¿no? Como en muchas ciudades donde las cárceles viejas,
sí,
las
se
cárceles panópticas, sí, Salamanca,
donde las antiguas prisiones se han transformado
en centros culturales.
En centros culturales para uso de los artistas de las locales, ¿no?
¿El espacio en metros cuadrados de la cárcel?
Pues son unos 4.000 y pico metros cuadrados, sí. De los cuales el ayuntamiento pretende ceder 2.000 y pico a la policía. Uh-huh. Es decir, la mitad.
Uh-huh. Y, bueno, no sé si vosotros conoceréis o habréis visto cómo están las instalaciones de... Si, no sé si conocíais cómo era antes la cárcel vieja, yo sí que la vi, pero no sé cómo ha quedado ahora la transformación, si se ha rehabilitado parte, todo, cómo están los espacios distribuidos.
Aunque no nos dejan visitarla porque está cerrada con llave, en internet sí que se puede hacer una visita virtual y la verdad es que ha quedado fantástico. O sea, es un espacio, pues eso, para crear, para mostrar, para hacer conciertos, para ir a un pequeño...
¿Puedes recordar, si sabéis, en internet la página donde para la gente que nos está escuchando,
no sé,
si quiere?
Si
bueno,
si pones en Google Antigua Cárcel de Palencia, aparece.
Se puede ver, sí. Vale. Bueno, pues a partir de esta información que nos da Rocío, que estuvo en la asamblea de ayer y está enterada de esto... Estos temas podemos opinar. ¿Qué opinamos de este tema?
Pues lo primero que se me ocurre es que esto es una muestra de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que supone no dar participación a la sociedad, donde se decide algo que ni siquiera se ha planteado a su conocimiento general, ya se decide y los demás no nos queda más que decir sí, guarda, como se dice coloquialmente, ¿no? Lo que usted diga. Y Y es muy lógico que la sociedad y la sociedad en general y los vecinos de la zona que estaban pendientes de que eso iba a ser un centro cultural, pues se subleven y digan esto no tiene sentido y pidan que se les oiga y que se cambie ese parecer. Yo creo que es un ejemplo claro de la soberbia de algunos políticos que hacen las cosas pues de la manera avasalladora que estamos viendo últimamente, ¿no? Yo quería poner también un pequeño ejemplo de lo que en la cárcel, yo pertenezco a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y en su día, cuando se planteó esta recuperación del espacio, pues creíamos que venía bien el que se dedicara a un pequeño lugar. Tampoco queríamos una sala grande, un espacio pequeñito, donde la asociación pudiera rendir un pequeño homenaje a tantas personas represaliadas en su momento y algunas que muchas pasaron por la cárcel. Y recordábamos, por ejemplo, a un poeta muy significativo que era Miguel Hernández, ¿no?
Sí, ¿qué pasó?
Hicimos esta petición, aparentemente, por las noticias que nos llegaban, el anterior ayuntamiento lo veía bien, decía que estudiaría la posibilidad de cedernos este espacio, pero esto se ha perdido, no se ha vuelto a hablar de ello, y yo aprovecho esto para volver a reivindicar un pequeño espacio para esta gente que sufrió esta represión tan fuerte, ¿no? Y que es un lugar simbólico. Sobre lo que está diciendo Rocío, me parece lógico que esto sea un centro cultural para otros fines y que es incompatible totalmente con un museo de la policía, que a quién interesa un museo de la policía. Es que habría que preguntarlo primero, ¿este es muy importante este museo? ¿Es muy significativo? ¿Los que vayan a venir a él le están demandando con urgencia? Hay otros muchos fondos, yo sí que puedo hablar de esto, fondos documentales, donde todavía los historiadores no les permiten el acceso,
sí, sí,
para poder estudiar periodos interesantes de nuestra España más moderna, ¿no? Entonces, eso que ya está, no te dejan y ahora pretenden aquí un museo de la policía. Yo cuando leí casi me echo a reír por no llorar, ¿no? Porque dije, pero bueno, esto no tiene ni pie ni cabeza. Al señor Posidó se le habrá ocurrido una noche de repente y dice, bueno, pues como soy de Palencia, todo pum pum, de Palencia a la policía llevo yo.
Bueno, esto tiene que ver más con el ayuntamiento, ¿no? Que
claro,
es que
uno
de...
Que no.
Sí, ha sido
Posidó.
Sí,
ha sido Posidó. Que ha dado la idea.
Sí, yo creo que ya, además ya están ahí, ¿no? Creo que el señor Posidó con el alcalde...
Bueno, pero era solo un acuerdo de intenciones.
Sí, no, bueno, en la prensa apareció como que habían firmado un convenio de cesión a 30 años. Solo yo que también... ahora ha tenido que decir al alcalde que era solo un acuerdo de intenciones porque un convenio de cesión de un bien del ayuntamiento a 30 años solo lo puede aprobar el pleno del ayuntamiento. No enseña al alcalde porque sí.
Pero si puede...
¿Ves? Viva la participación ciudadana.
La participación incluso institucional, vamos, ya ni siquiera ciudadana, ni siquiera...
Ya no respeta ni la forma de la institución.
Yo voy a aprovechar también para reivindicar, vamos, al 100% que eso sea un centro cultural, social, porque sí que es verdad que, bueno, pues a mí el museo ni frío ni calor, pero lo que tengo claro es que los espacios sociales, culturales, sobre todo para gente joven, ya está bien de que lo poco que teníamos prácticamente no nos queda nada. Y si hay alguna luz para decir, bueno, pues es que tiene cabida, vamos a apostar un poquito por la gente joven, porque Palencia, creo que si no los jóvenes nos vamos a marchar, no va a quedar nadie, y aquí hay gente joven muy buena, buenos artistas, gente con muchas ganas de hacer un montón de cosas, y no tenemos ningún espacio para llevarlo a cabo. Lo poco que había, incido, ya no está, entonces, por favor, que se apueste por la gente joven, que se haga... un centro cívico, social, cultural, bueno, todo lo que se pueda aportar, porque la gente joven tiene que tener su espacio también, tiene que tener su espacio para juntarse, para tener participación ciudadana y para muchas más cosas. Así que...
Entonces, ¿y vosotros eso qué creéis que tiene que albergar? Todo esto que decís, este espacio de cultura...
Claro, tal. Sí. Un poco lo que dice Rebeca, en otras ciudades se ha demostrado que si a los jóvenes les das un sitio donde pueden ir ahí a demostrar su arte, además intercambian ideas y eso hace que también creen cosas nuevas. Es decir, uno en su casa solo puede crear muchas menos cosas que cuando se junta con otros 10 o 12 artistas, uno es músico, otro pinta y el otro actúa. Eso, esa interrelación también hace que crezca la ciudad en el momento creativo, ¿no?
Y se hagan vínculos y luego... tema de empleo, pues de ahí puedes explotar a mucha gente joven que tendrá muy buenas ideas, pero lo que volvemos a la línea, individualmente cada uno igual no, y si encima no hay espacios para que la gente joven igual se junte, dialoguen, participen, y pues vamos a apoyar a la gente joven, porque de verdad yo creo que Palencia estamos matando a la gente joven, y esto es un espacio muy bueno para apoyar un poquito, no digo los 5.000 metros, sí, pero que apoyen mucho.
Sí, bueno, 5.000 metros puede dar de sí para...
Sí, para la biblioteca.
Eso es lo que os iba a preguntar.
La biblioteca, parece ser.
Que...
Tampoco. Que... La cultura da miedo, parece ser.
Sí, sí, claro.
Que... Y ya tienen una pequeña biblioteca allí en la Plaza del Carmen para el verano, por eso.
Además,
encima hay poca demanda, pues no hace falta más grande.
No, además es que...
Pues en la reunión del otro día, por ejemplo, una de las cosas que vino mucha gente joven.
Sí.
Y una de las cosas que demandaban era una sala de estudios, que en esa zona no hay.
Claro.
Antes había una sala de estudios que estaba más llena, bastante a tope, la de universitaria, la de Caja Círculo, que la han cerrado, y evidentemente es que se necesitan salas de estudio para... Y ahí podía ser una...
Perfectamente, compatible. Una...
Con mucha más utilidad social que quizá estos otros archivos que puede haber otros espacios para meterles en la ciudad, ¿no?
Bueno, además, yo voy a decir una cosa con la policía. Es que me parece que el señor Cosidor lo que tiene es mucha jeta. Porque cualquier organismo que quiera tener un museo se le construye él. Es decir, si el Ministerio de Agricultura quiere un museo, pone el dinero, construye el museo y pone ahí. Claro, pero venir a... Un edificio que ya está hecho, que lo ha hecho el Ayuntamiento de Palencia, que ha puesto dinero para comprar ese terreno, y decir, ahora me lo quedo yo para hacer un museo para la policía, a mí me parece de una jeta increíble.
Bueno, y que un espacio museístico tiene que reunir unas condiciones técnicas y de infraestructura determinadas, que no sé si este espacio está preparado para eso.
Pero pensar si eso es una demanda social, es decir, alguien ha pedido, yo alguna vez he oído a alguien que la policía quiera tener un museo, pero bueno... No sé, si había ya había un museo del ejército en Madrid y ya lo trasladaron a Toledo, pues ya...
Él lo que ha dicho es algo así, como que va a quitar todos los trastos viejos que tiene en las comisarías de toda España, se los va a traer aquí y así va a dejar espacio libre en las comisarías.
Pero eso se llama un museo.
Se llama limpieza. Claro, se llama hacer limpieza en casa, ¿no?
Bueno, y de la plataforma de la gente...
Aquí, perdona, es que además hay una cosa... He terminado casi con un chiste, pero hay una cosa seria. Los que han estado, yo vuelvo a recordar lo de la memoria histórica y la investigación que están haciendo los historiadores sobre este momento, ¿no?, de la historia de España. Antes yo decía que hay algunos archivos a los que no te permiten todavía el acceso, pero es que hay más. Es que ha habido archivos que han desaparecido justamente de la policía. A lo mejor lo que nos interesaba verdaderamente no lo van a encontrar ya los historiadores. Entonces, si vamos a encontrar allí utensilios que utilizaban las oficinas en 1950, no me parece muy interesante, porque ahora sí que vuelvo otra vez al chiste, eso es un museo etnográfico, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, los verdaderos documentos que podrían interesar a los historiadores son los que yo creo que podrían tener interés en un museo de este o de este tipo de archivos, ¿no? Pues no lo van a encontrar, lamentablemente. O sea, que otra, a ver, yo no a ningún historiador le he oído decir, sería muy interesante tener un museo de la Policía Nacional. No lo veo a nadie. Y me estoy tratando con algunos de ellos que tienen mucho interés en esta investigación, ¿no? De esta época.
Yo, francamente, cuando lo vi me sorprendió, porque es que además ni se me hubiera ocurrido que podía existir un museo de
la policía.
De la policía. Claro. Y digo, bueno, porque te digan, bueno, museo de la Semana Santa, ya lo oyes en todas las ciudades, museo de industria,
pero
bueno,
no
está, pero...
No,
bueno, quiero decir, museo de muchas cosas, pero de eso,
pero aparte de eso,
así, digo,
el
tampoco tiene una tradición Palencia como para tener...
Pero si es que no
museo...
queremos museo de policía.
Lo que es decir,
claro,
ya.
No, pero puedes entender que tiene una tradición especial por algo y dices, bueno, pues quieren ubicarlo aquí, pero que no consta ninguna tradición como para...
Pero el proyecto, eso, además, ¿para qué estaba hecho? ¿Para qué fue aprobado?
Para centro cultural. Biblioteca
está,
y salas
está.
De multiuso.
Es que yo creo que hay que,
pues,
respetar también, ¿no? Hay que respetar, aunque no sea ya el mismo ayuntamiento, tendrá que respetar para lo que se hizo ese...
Y sobre todo,
se remodeló
sobre todo
el
para
edificio.
Uso de la ciudad.
De la ciudad.
Claro, claro. Que costó adquirir ese edificio.
Claro.
Y el museo de la policía no va a ser para uso de la ciudad.
No, desde luego. desde luego.
Y bueno, de la asamblea esta constituyente en defensa de este centro cultural, que no sabemos qué nombre le pondrán, que las propuestas que había de la gente que tú has dicho, artistas, jóvenes y tal, que estaban allí, ¿qué propuestas así
salían? La verdad es que fue curioso porque coincidían gente mayor, digamos, y gente joven, más o menos este tipo de propuestas, ¿no? Y como están funcionando en otros sitios, allí se decía, bueno, por ejemplo, estuvo un representante de la Asociación de Artes Visuales de Castilla y León, y él decía, los museos típicos ya no funcionan, tipo al Musaco, al Patio Herreriano,
sí,
porque requieren muchos recursos que ahora mismo no hay. Entonces, lo que ahora está funcionando son otro tipo de espacios, pues como el Matadero de Madrid o como lo que decíamos de la antigua cárcel en Segovia y en Salamanca, que son los artistas locales los que van allí a crear y además exponen su obra. Entonces, hacen las dos cosas.
Una cosa viva.
Como espacio creativo y como espacio de expositivo. Y además invitan artistas de otras ciudades y hacen intercambios. O sea, algo vivo, efectivamente, que dinamiza la ciudad. Y eso es mucho más barato que mantener un museo con grandes obras de arte y además aporta mucho más a la ciudad y sobre todo a los artistas y a los jóvenes de aquí. Entonces esa, yo creo que en esa línea estaba todo el mundo que habló allí y allí se creó un grupo de trabajo pues para presentar un proyecto un poco en esa línea, ¿no?
¿Y presentarlo al ayuntamiento?
Y presentarlo públicamente a la sociedad.
Y se contemplaba que no se hiciera caso, o sea, que siguieran adelante.
Claro,
con
por eso otro de los grupos
ideas
de trabajo era acciones de calle, es decir, tenemos que salir a la calle, tenemos que dar guerra. Curiosamente, mucha de la gente que estaba en esa reunión no sabía que el centro ya estaba terminado, pensaban que todavía seguían las obras. Claro, porque lo tienen tan escondido, tan tapado, que la gente no lo sabe. Entonces dijimos, hay que visibilizárselo, hay que hacer saber a la ciudadanía palentina que ese edificio ya está terminado, hace más de un año, y que ya está en disposición de lo que podamos usar y que la gente tiene que poder conocerlo para querer algo lo tiene que conocer. Y seguramente cuando empecemos a pasear por allí, por esos espacios tan estupendos, y veamos las posibilidades que tiene, pues seamos más gente la que reivindiquemos que eso hay que abrirlo ya, porque es una pena tener ese edificio cerrado. Entonces bueno, esas eran un poco las acciones de las que se hablaba, ¿no? Reivindicar, mostrar a la ciudadanía que eso puede ser, que eso está ahí, que solamente es ir y tener voluntad de abrir la puerta y dejarnos entrar.
Parece que también es muy dado a este, me venía ahora a la memoria de Marta Domínguez, por el motivo de Marta Domínguez, estuvo años y años cerrado, se deterioró hasta el extremo, y después se veía la necesidad y tuvo que hacerlo casi desde el principio nuevo, ¿no? Que somos muy dados a eso, a tener, cuando tenemos las cosas que necesitamos, luego dejarlas ahí cerradas, ¿no?
Una pena.
Bueno, pues vamos a ir finalizando. No sé si tenéis algo más que comentar. Y si no, pues bueno, vamos a ir finalizando. Recordamos a nuestros oyentes que esto es Isegoría, un espacio que se abre en este programa de Ciudad y Ciudadanía y que forman parte de él, que van a estar habitualmente, pues bueno, hablando de temas de la ciudad. Bueno, y haciendo una reflexión desde esa participación, desde esa forma en cómo entendemos la participación crítica, reflexiva y deliberativa, ¿no? Han estado con nosotros, bueno, están Rocío Blanco, Manuel Torío, Alicia Elices y Rebeca Llorente. Personas implicadas en el movimiento social y comprometidas con él. Bueno, pues gracias por haber estado aquí y nos vemos en un siguiente programa. Pero quiero terminar con un trocito de un poema de un amigo nuestro, Miguel Noriega y Quijano, que, bueno, hace unas cositas muy bonitas. Es uno de estos creadores que esperemos que pueda exponer y estar en este centro cultural, ¿no? Y entonces, la última creación que nos ha mandado, que es La ciudad escondida, pues quiero, si me permitís, voy a leer un trocito de él, ¿no? Dice... En la ciudad, en nuestra ciudad, ¿no? La ciudad que cada uno llevamos en nuestro corazón también. En ella se refugian las tristezas, se destronan las tiranías. En ella crecen amapolas rojas, pobladas de esperanza. Ella, enraizada en la luna, conspira junto a la utopía. Bueno, es más largo, otro día leo otro trozo. Pero bueno, para terminar este pequeñito broche. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente espacio, tomando la palabra en este Ágora. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores en el 107.7 de la FM.